Este episodio se resume en dos palabras: María Batlle. He dado vueltas y vueltas para preparar esta introducción y al final me resigné a que por más que diga, las palabras no van a hacer justicia a mi admirable invitada de hoy. María Batlle. Hechos y no palabras. Una mujer de manos a la obra. Una persona que inspira. Un buen día conoció las innumerables dificultades que pasan las personas con discapacidad auditiva, en especial los más pequeños, y desde entonces no ha parado de trabajar con ellos y para ellos. Fajada, como dicen los dominicanos, con un altruismo, un entusiasmo, una dedicación y una alegría que conmueven y contagian, María, lejos de reconocimientos, más allá que los merezca, como el de joven emprendedora de Santo Domingo que le acaba de otorgar el ayuntamiento, lo que anhela es que cada día seamos más de ponernos en acción en ayuda de quien más lo necesita. Porque aún podemos conversar, María nos cuenta con detalle cómo inició su labor con los niños con discapacidad auditiva, el trabajo que ha venido haciendo a través de la fundación que lleva su nombre, cada uno de los proyectos que ha realizado y las dificultades, pero también las alegrías vividas en este proceso, como el de ver a varios de sus muchachos comenzar a salir adelante en la vida por encima de todos los escollos que han debido, deben y seguramente seguirán sorteando. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Si te gusta, nada mejor que compartir.
Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, felizmente. Gracias por estos minutos para conversar un rato. Lo primero que nada era, estamos en la última semana de mayo ya, en medio de una fase 1 de la supuesta desescalada de la cuarentena, y quería saber cómo estabas, cómo has pasado todo este tiempo tan particular.
Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. qué bonito que podamos conversar. En la cuarentena básicamente me he enfocado en recaudar alimentos para la familia de los estudiantes del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, que por cierto vamos a seguir recibiendo todos los lunes y miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
¿Indefinidamente? ¿Junio, julio y lo que venga?
Sí, estamos pensando incluso dejarlo abierto hasta final de año porque no sabemos lo que va a pasar.
Y la gente que está interesada en donar, ¿a dónde tiene que ir y qué es lo que puede
ir? Al Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa. Ahorita yo te paso toda la información para que la podamos compartir con todo el mundo.
Claro.
Y aparte de eso, he estado pintando mucho. Estoy desarrollando una colección de retratos de precisamente estudiantes sordos de allá mismo, del Instituto o de la Escuela Nacional para Sordos. Una colección de pintura que explora la lengua de señas y nada, y me la he pasado en eso.
Para dejar la cuarentena en paz, una persona tan emprendedora, tan optimista, al menos como se te ve a ti, ¿Cómo ves o cómo enfocas el futuro inmediato, cuando todo esto comience a pasar?
Bueno, a ver, yo tengo la suerte de poder quedarme en casa tranquila pintando, tú sabes, y por eso mi primer pensamiento fue: ¿qué podemos hacer por la familia de los estudiantes que no necesariamente pueden quedarse en su casa tranquilo porque oye, me tienen que salir a buscar su comida día a día. Entonces, con eso cubierto, siento como que ya teníamos un chin ganado, ¿verdad? Un chin la batalla, un chin ganada. Pero la verdad que recaudamos, hemos recaudado mucho alimento para poder durar como que un par de meses cubriendo esas necesidades. O sea que eso me da mucha tranquilidad. El tema de la educación me preocupa. O sea, yo sé muchos colegios privados, tú sabes, están resolviendo con la tecnología y tal, pero en el caso de nosotros, que son familias que tienen escasos recursos, es un problema el tema de la educación, ya, y encima de todo, la educación no es la mejor. O sea, que, educación que no tiene la mejor calidad y que no tiene la mejor forma de llegar, oye, eso ha, como que es algo que tengo como en la mente de ver cómo podemos solucionar eso. Pero ya pensando como un chin más en la onda positiva, por lo menos hablando por mí, yo sí siento que ese jalón para pausar, ¿no?, ha sido bellísimo. O sea, yo siento ese silencio que se oye, desde el principio yo sentí una paz, porque no sentía FOMO, el fear of missing out, el saber que todo el mundo está trancado en su casa y que no está pasando nada, me hizo sentir bastante bien, porque a mí me da ansiedad, yo siempre quiero estar haciendo algo, siempre siento que me estoy perdiendo algo siempre. Entonces sentí que no me estaba perdiendo de nada. Me dio la paz para poder sentarme a pintar y desarrollar mi colección, que era algo que quería hacer desde óyeme, no sé, 10 años, 15 años. Y muchísima otra cosa, como que he podido desarrollar amistades y relaciones humanas bellísimas, mejorar la relación con mi mamá, o sea, como que de verdad que ha servido para conectar y valorar mucho, yo diría, como que la presencia, la cercanía de otro ser humano. He montado muchísima bicicleta, muchísima. O sea, cosas positivas hay, lo que pasa es que las negativas son tan cabronas que,
sí,
que
yo
quizá...
Sí.
Que no me dejan hablar como, no me dejan hablar como con tranquilidad de la cosa buena, porque entonces tengo lo malo como ahí atrás, porque pienso en el que se la está pasando bastante mal. Pero sí, ahí han pasado cosas buenas y cosas malas, como todo despertar, ¿no? Como que
eso es
balance.
Eso sí. María, y lo del ser artista, desde que tienes uso de razón, ¿tú estabas clara que a ti te llamaba el tema de la pintura, la música y todo eso? ¿O en algún momento te hizo clic cuando menos lo pensabas?
Sí, yo crecí rodeada de arte. O sea, mi papá era piloto y artista. Dibujaba todo el tiempo, mi hermano dibujaba todo el tiempo, mi abuela dibujaba todo el tiempo, participaba en bienales. En mi casa había mucho libro de arte, como que en todos los libros, o sea, fuesen de arte o no, en todos los libros estaban llenos de dibujitos de aviones de mi papá, como que el arte para mí era algo muy como natural. Era como una forma de expresión natural, como si fuese otra lengua, como que el español y el arte.
Okay.
Y cuando lo comencé a hacer, bueno, tengo, o sea, siempre dibujé desde chiquita, pero cuando lo comencé a hacer así, dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. fue la primera vez que me enamoré a los 20 y pico, como 20, 21. Ahí dije, como que no podía aguantar los sentimientos. La única forma de sacarlo era dibujándolo. Y dibujaba muchísimo, todos los días. Uh-huh. Y por ahí me fui.
Es una forma de expresar tus sentimientos, básicamente.
Sí, 100%. Es como una forma de hablar.
Y el tema de la fundación, tú tienes una fundación, lleva tu nombre. Uh-huh. ¿Cómo es que nace en ti esa inquietud? Porque dices, un día vamos a hacer una fundación para tratar de ayudar, ¿no? Después hablaremos un poquito más de los proyectos que me resultan súper interesantes. Pero, sí, de verdad, alucinante, sí, diría yo. pero, digamos, ¿en qué momento te pasa por la cabeza, vamos a hacer algo, déjame crear esta fundación para eso?
Sí, lo de crear una fundación yo no quería para nada. O sea, a mí eso me sonaba como puro problema y papeles y como que pérdida de tiempo. Lo que yo quería era resolver. Uh-huh. O sea, lo que yo quería era resolver problemas. Y definitivamente una forma sugerida por los adultos era tener una fundación. pero en el momento te cuento cómo pasó. Yo era directora creativa de Mastercard en el Caribe. Uh-huh. Desde la agencia McCann Erickson aquí en Santo Domingo. Y esto fue en el 2013. Entonces me ofrecen de Altos de Chabón, me invitan a ser artista en residencia. Eso significa que como por 3 meses tú te instalas en Chabón y tú pintas y preparas una exhibición. Para mí eso era un sueño hecho realidad, porque yo nunca estudié arte, yo nunca estudié nada en mi vida, y esto era como lo más cercano a estar en ese ambiente académico, y obviamente Chabón es un sueño. Chabón Campus La Romana. Y entonces me fui a Chabón, y la primera semana lo primero que hice fue visitar una escuela pública en el pueblo de La Romana que se llama Hogar del Niño, porque yo quería ser voluntaria. Y yo tenía como una urgencia en el corazón, como de hacer acciones positivas, como de tener algún tipo de impacto positivo, porque uh-huh. venía de tanto tiempo de trabajar en publicidad, y como que la publicidad es pura manipulación. Y yo dije, ok, ¿cómo yo uso todas estas herramientas que yo aprendí de comunicación, pero para algo positivo? Entonces, nada, quería ser voluntaria, fui a esta escuela, y cuando me estaban dando el tour de la escuela, me cuentan que hay una parte que es para estudiantes sordos y una parte para estudiantes oyentes, pero como que la parte de los estudiantes sordos estaba completamente excluida, como que ellos estaban por su lado, no, como que no lo involucraban en las actividades de la escuela, era como
una discriminación, básicamente, en función
sí, de una exclusión total. Una exclusión. Entonces, mi corazón rebelde no pudo con eso. Y entonces yo como que comencé a hablar con los mismos estudiantes sordos, con un intérprete presente, porque yo no sabía señas, ni nunca en mi vida había visto la lengua de señas, ni había visto, como que no había entablado una conversación con una persona sorda, ni mucho menos. No sabía cuál era la situación de la inclusión o exclusión en el país, ni nada de eso. Entonces me comencé a empapar de la mano de los mismos estudiantes y de las madres de los estudiantes. Uh-huh. Y óyeme, la injusticia es infinita. Entonces yo de una vez dije, ok, vamos a ver cómo comenzamos a hacer un cambio aquí con esto. Como que esto es lo mío, este va a ser mi proyecto. Me llamó mucho la atención que un estudiante en particular, Luis Alberto, que siempre lo menciono.
Que se acaba de graduar, ¿no?
Que se acaba de graduar. Luis Alberto estaba repitiendo séptimo grado por tercera vez, no porque le vago y se estaba quemando, sino porque por él ser sordo no le daban acceso a octavo ni a bachiller, solamente por él ser sordo. O sea, a ese estudiante sordo no le daban acceso a octavo ni a bachiller porque son sordos y punto.
No pueden terminar el colegio.
No podían terminar. Entonces, todos los compañeros de Leo Alberto, cuando terminaron séptimo, se fueron para su casa, pero él, por ser como él es, que es un guerrero invencible, él se quedó repitiendo séptimo para quedarse en la escuela en vez de irse a su casa y esperando que en algún momento le dieran la oportunidad de pasar a octavo. Entonces yo lo conozco en su séptimo año, en su tercer año repitiendo séptimo. Sí. Y para mí esa historia fue una locura. Y lo más loco es que esa historia se repite por todo el país. La historia de Luis no es una historia única. Entonces, ahí yo armé un revolú en la escuela. Yo comencé a hablar con gente, que eso no puede ser. Como que, oye, me comencé a mover cosas. Porque es una locura. Eso no es verdad que eso, que yo me iba a ir a dormir tranquila sabiendo esa vaina. Entonces, bueno, por suerte la escuela contaba con mucha gente súper cool que tuvieron obviamente de acuerdo en que eso era una injusticia y entonces se comenzaron a hacer los cambios y Luis Alberto pasó a octavo. Y ahí Luis Alberto me dijo que él quería ser chabonero, que él quería estudiar Bellas Artes y para mí eso era algo bellísimo porque yo sentía que yo podía hacer eso posible. Yo también Chabón como artista en residencia, yo conocía profesores, conocía a todo el mundo en Chabón y podíamos como comenzar esa conversación con profesores y con el rector a ver qué pasaba y me lo llevé para Chabón, le di un tour. Yo quería envenenarle la cabeza para que él no se desenfocara porque todavía le faltaba terminar octavo y bachiller. Faltaban 5 años, entonces yo no quería que él se desilusionara porque faltaba tanto tiempo para él entrar. Y imagínate el tiempo que él duró en la escuela ya, repitiendo el mismo curso.
O sea,
esa vaina es una locura. Yo, de verdad, yo no entiendo cómo él tuvo esa fuerza de mantenerse y lograrlo, pero de verdad, él lo logró. En ese proceso conocí gente de UNESCO, de la Nación Unida, que me dijeron, si tú haces una fundación, organizaciones internacionales como la nuestra, te pueden apoyar.
Ay, bueno.
A este tipo de cosas. Y ahí fue que como, bueno, pues vamos a tener que armar entonces.
La fundación.
Dije una fundación, pero yo lo que soy artista, yo no soy nada de fundación ni mucho menos. Pero lo tuve que hacer para eso mismo, para poder recibir ayuda, porque la cosa es que la visión que yo estaba teniendo en el momento, o sea, y no es por, o sea, no por sonar arrogante ni mucho menos, sino que de verdad era más rebelde de la cuenta, la visión de, o sea, la visión de que un estudiante sordo pasara a bachiller aparentemente era una cosa loquísima. Pero para mí eso era lo más normal del mundo. Entonces, yo me comencé a dar cuenta que nadie como que estaba pensando igual que yo, que a la gente de verdad no le importaba esa vaina, si los estudiantes sordos terminaban bachiller o no. Esa es la verdad, a nadie le importaba.
Y los padres poco
podían
hacer.
No porque yo lo diga, sino porque de verdad, todavía hoy, fuera de Santo Domingo, y ahora, claro, sacando las romanas, después de Luis Alberto, no hay una escuela en República Dominicana donde los estudiantes se gradúan de bachiller. Si habrá uno o dos, pero no. Ni siquiera Santiago, tú me entiendes. Entonces, a nadie le importaba esa vaina. Ya con el tiempo eso irá cambiando, pero en el momento eso era una locura. A mí me lo decían a la franca, de que ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que tú estás haciendo? Como que, ¿por qué tú estás perdiendo tu tiempo? Entonces ahí yo me di cuenta que necesitábamos armar una fundación que de verdad recaudara dinero, porque yo me di cuenta que el apoyo O sea que el cambio tenía que llegar, iba a llegar solamente por la fundación, no por otro lado. Entonces, por eso armamos la fundación, por ahí arrancamos. Luis Alberto se volvió un miembro fundador cuando cumplió los 18.
Luis Alberto me suena admirable totalmente en todos sentidos.
A Luis Alberto es lo más grande que hay. Ese tigre es un duro. O sea, él nunca se rindió ni... Tú sabes, o sea, él siempre tuvo su meta clara y lo logró.
Te pones a pensar, te dicen que tienes un límite del cual no vas a pasar, no importa lo que hagas, y él con constancia, un año, dos años, tres años, hasta que... llegó en cierta forma alguien, tú, y pudo ayudarle a...
Y eso te enseña mucho, porque para mí eso es una súper lección de que tú te tienes que quedar haciendo lo que a ti te gusta, ¿entiendes? O sea, si tú tienes un interés, quédate ahí, que algo va a pasar.
Y entonces el primer proyecto de la fundación es el Music Project, ¿o...?
Sí. Es el primer proyecto de la fundación que fue con él, que fue con Luis Alberto. Eso fue un proyecto loquísimo porque lo que estábamos haciendo era explorando la música a través de la vibración. Entonces, tuve la oportunidad de colaborar con el maestro José Antonio Molina, que para mi suerte... justamente él iba a presentar un concierto con la Sinfónica allá en Chabón, en mayo. Esa fue nuestra primera iniciativa. ¿Qué día es hoy? Hoy es 25, mañana. O sea, mañana se cumplen 7 años.
7 años.
De ese día, que fue el inicio de la fundación. Entonces, en el concierto yo le pedí al maestro que me dejara... que los estudiantes subieran al escenario y colocaran sus manos sobre los instrumentos para que los estudiantes sordos pudieran sentir las vibraciones musicales mientras los músicos tocaban en el escenario. Uh-huh. Eso fue una locura. Y se pusieron abajo del piano para sentir las vibraciones. Óyeme, los músicos estaban vueltos locos porque ellos... ¿Cuándo en la vida un músico clásico va a tener 17 carajitos tocando, poniendo la mano al instrumento?
Cuando está tocando.
Mientras está tocando. Entonces ellos querían tocar más duro. O sea, a ellos les conmovió mucho a los músicos, ¿no? Tú sabes que como músico, con esa sensibilidad, pensar y que, wow, esta persona está sintiendo mi música a través de sus manos. Eso fue un momento, yo me acuerdo que yo estaba súper asustada, yo tenía una náusea del diablo, porque yo no sabía lo que iba a pasar, nadie, ¿quién había hecho eso?
No, ¿quién había hecho eso?
Entonces yo no sabía si a los estudiantes les iba a gustar o no, y al final yo le hice una entrevista a cada uno, por separado, yo decía que para que no se copiaran la respuesta a un estudiante del otro, entonces yo lo separaba, y pasó algo bellísimo, que hubo una palabra, yo siempre preguntaba cómo tú describes la experiencia de hoy, y hubo una sola palabra que la dijeron todos, o la mayoría, amor. O sea, ellos definieron la experiencia de sentir la música por primera vez en su vida, ajá, como amor. Eso para mí es una locura.
Se me puso... O sea, eso tal, se le puso la piel de erizo, ¿sí?
Eso está loquísimo. Y no era que se copiaron, o sea, todito un momento diferente. Usaron la palabra amor para describir lo que habían sentido. Y estaban así como emocionados, que no sabían ni qué hacer. O sea, imagínate que alguien que tú sientas que tú no puedes hacer algo tu vida entera y que tu vida entera te hayan excluido por eso y de repente un día tú lo logres, ¿entiendes? Para ellos sentir la música era la barrera más grande de la exclusión. Sin embargo, después de esa experiencia, y perdón, con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Anfiteatro de Chabón, o sea, era el escenario perfecto, con la compañía perfecta. Y el maestro José Antonio Molina, o sea, ya ellos se sentían, yo me acuerdo que ellos decían como, es que ya yo siento que yo puedo hacer cualquier cosa, como que dime. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y me decían eso, dije, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, pero y sí, pudiste hacer muchos proyectos más, ¿no? El tema de la música también tenía que ver con el tema de las ballenas, el proyecto Sancocho.
Sí, mira, cuando después de ese concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, vino Pitbull.
Pedazo de kickoff de tu fundación también, ¿eh? Concierto Chabón.
Sí.
Con la Sinfónica. No,
eso, óyeme, es increíble como todo pasa por una razón. Pero y no fue fácil, o sea, todo era mucho hablar y mucho convencer gente. Y te voy a decir una vaina, cuando me decían que sí, era como, ay, hombre María, dile que sí. Tú sabes, o sea, era así. Pero ahora no. O sea, obviamente ahora ya la fundación tiene un nombre y tiene colaboradores internacionales y ahora ya la gente lo ve súper cool, ya la gente entendió. Pero al principio se me estaban abriendo muchas puertas, pero era noqueando la puerta así con un martillo más gigante del mundo.
Tú me estabas contando que vino Pitbull, dices.
Vino Pitbull. Y ahí yo no podía de que ponerlo, subirlo estudiante al escenario, ni mucho menos. Yo tenía que buscar otra forma. Entonces, descubrí que la vejiga, o sea, un globo, uh-huh, absorbe las vibraciones de la música. Entonces, el concierto, tú sabes, era con la bocina gigante, un concierto en el anfiteatro. Entonces, designamos un espacio específico, por suerte. Tú sabes, la gente del anfiteatro siempre trabajaron de la mano conmigo. Y entonces designamos un espacio para los estudiantes sordos de la Romana y doblamos la bocina, o sea, un grupo de bocina la doblamos para que a los estudiantes les llegaran directamente las vibraciones de la música. Y le di globo a cada uno, o sea, una vejiga a cada uno. Y cada uno le sostenía el globo en la mano. Cuando esa música arranca, el globo vibra, pero una locura. El globo vibra y tú sientes cada instrumento. Una vaina súper sofisticada, aunque no parezca.
Los muchachos se gozaron su concierto.
Los estudiantes se volvieron locos, se pasaban el globo por el cuerpo entero. Así, para sentir la música en el cuerpo entero. Entonces, eso me llevó a conocer un amigo de 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 un amigo, que trabajaba en Softpack. Y Softpack es una tecnología de Silicon Valley que transmite al cuerpo las vibraciones de la música. O sea, es la misma función del globo, pero en tecnología. Entonces tú te la pones como una mochila y tú lo conectas a tu dispositivo, que puede ser tu celular o tu computadora o lo que sea. Y te transmite las vibraciones de la música o de los sonidos al cuerpo. O sea, crea una experiencia física de la música. Es una vaina espectacular. Entonces, yo no sé cómo logré que me mandaran los dos primeros prototipos de Softpack. Lo mandaron aquí a la Romana. Y con esos dos prototipos, yo lo probé con los 72 estudiantes de la escuela, con los 72 estudiantes sordos de la escuela, de dos en dos. y fue aperísimo, porque lo primero que hicimos fue, yo le grababa, por ejemplo, porque los estudiantes, o sea, las personas sordas, mucha gente cree que son mudas, pero no son mudas, lo que pasa es que no le enseñaron a hablar. Claro. Entonces, muchos de los estudiantes pueden decir mamá, papá, pueden decir ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que hicimos fue grabarlo diciendo ese tipo de palabras, mamá, papá. Y después yo le daba play a la grabación con ellos, con el Softpack puesto, y ellos, ajá, podían sentir su propia voz,
okay,
por primera vez. Entonces, Imagínate ese momento donde el estudiante o la estudiante se da cuenta de que su voz, primero de que tiene una voz, ¿ok? Porque es algo que ni siquiera está en su mente, no es algo que había pensado antes, de que yo tengo una voz. Y segundo, que su voz tiene un espacio físico en el mundo, que tiene una vibración, que vibra, que la gente lo puede sentir.
Que él mismo ahora lo podía, y que ellos mismos ahora la estaban sintiendo.
Y no, exacto, y ellos mismos, y entonces comenzamos a que sintieran la vibración de su mejor amigo, su mejor amiga, o sea, de su mamá, de su papá, una locura.
Vueltos locos.
Después a sentir música, sentimos muchísimos géneros diferentes de música, reggaetón, los Beatles, música clásica, de todo.
Variado.
Eso fue una locura. Y en eso no la pasábamos, o sea, entonces, tú sabes, por eso que yo te digo la fundación, bueno, porque eso era lo que yo quería hacer, el trabajo, tener una fundación ya es una onda más de administración que...
Sí, pero te ayudó.
Definitivamente no es lo mío.
Te ayudó, pero te ayudó en cierta forma, sobre todo en esos días en los que tenía que derrumbar la puerta para que te hagan caso.
Yo creo que le dio mucha formalidad a mi informalidad. Y hubo un balance, porque se necesitaba mi informalidad y también se necesitaba la formalidad y el peso que le daba la fundación. Ese ha sido mi vida ha sido un baile entre la informalidad y la rebeldía y entonces la formalidad de la fundación.
Bueno, pero ha logrado encontrar un punto medio para ser útil para los fines, eventualmente.
Bueno.
Viene también.
Qué bueno que tú lo veas.
Bueno, en función de lo que he podido ver antes de conversar contigo, en función de lo que tú me estás contando, definitivamente, ¿no? Cuando uno ve cosas como lo que tú contabas en tu charla, el tema del proyecto Sancocho con el Community Learning, también eso.
Ay, wow, ese proyecto es muy bonito.
Las chicas a la hora de dar el testimonio llorando de la emoción que sintieron, ¿no? Que ese proyecto era básicamente que convivan gente que no tenía la discapacidad con los muchachos de la escuela.
Exacto. Lo que pasó fue, ese proyecto muy bonito porque por eso que hay que meterse full y obsesionarse con cómo es que tú vas a encontrar soluciones. Yo hice una investigación en la Escuela Nacional para Sordos. Yo pedí permiso para que me dejaran entrar como estudiante por 3 meses. Y yo iba con el uniforme y todo, y yo estaba en segundo bachillerato. Y los estudiantes sabían, obviamente, que yo no era sorda. Por supuesto, yo no estaba ahí de incógnita. Ellos sabían que yo estaba haciendo una investigación y yo le hacía preguntas a ellos, preguntaba a los profesores y observaba mucho.
Y ya para ese día, momento ya tú dominabas el lenguaje de señas, deduzco todavía, ¿no?
Sí. Y en esos días, una estudiante en particular, Yesmari, que siempre se me sentaba al lado, ella fue donde la profesora y le dijo a la profesora que ella hablaba, Yesmari hablaba un poco, ella le dijo a la profesora que ella no quería estar más en la escuela, que ella quería salirse de la escuela, que ella no veía el punto de estar en la escuela, lo cual tenía toda la razón, porque ella decía, cuando yo termine bachiller, ninguna universidad me va a coger, y ella tenía razón. Y la profesora como que ni le hizo mucho caso. Y entonces, bueno, Yesmari vuelve y se me sienta al lado. Entonces yo le pregunto, ¿qué te tuviera que ofrecer la escuela para que tú quieras terminarla? Para que tú quieras terminar tu bachiller y tú sientas, wow, ok, aprendí algo bueno, como que algo que me sirve. Y ella me dijo, yo quisiera aprender inglés porque yo quiero vivir en Nueva York con mi papá, su papá estaba allá, y yo quisiera saber inglés y nadie me enseña inglés. Como que ella me decía, nadie me enseña herramientas para yo defenderme en el mundo. Y tenía toda la razón. Entonces, en esa misma semana, me contactaron del Community for Learning, el colegio, Y ahí yo entonces fui a hablar con los estudiantes. A mí siempre me gusta hablar más con los estudiantes que con cualquier otra gente. Entonces me junté con un grupete de estudiantes del community y yo le dije, ¿qué es lo que ustedes quieren de mí, de la fundación? O sea, ¿qué es lo que ustedes les gustaría hacer? Y los estudiantes me dijeron, nosotros queremos aprender señas. Como que eso es lo primero que queremos hacer. Entonces yo, ok. Para los estudiantes sordos.
Hay uno que quiere aprender inglés y otro quiere aprender señas.
Es una super herramienta. Y para los oyentes, aprender señas. Entonces yo diseñé un currículum de clase muy sencillo, que es juntar los dos grupos todos los viernes. Se juntaban los grupos un día en la escuela de sordos y un día en la escuela de oyentes, para que visitaran siempre como el espacio del otro, para que hubiera como igualdad hasta en eso. Y no había profesor, o sea, cero adultos. La clase era entre ellos. Ellos mismos elegían un profesor sordo del día y un profesor oyente del día. Y esos dos profesores designados por el mismo grupo iban a dar la clase ese día. Entonces la clase funcionaba que el profesor o la profesora sorda, por ejemplo, comenzaban con el abecedario A. Entonces el oyente tenía que dar la clase, decía eso mismo pero en inglés, A. Sí. Entonces iban estudiante por estudiante hasta que todos hicieran la seña bien de la A y que los estudiantes sordos pudieran pronunciarla en inglés. Óyeme, eso era una locura, aperísima. Óyeme, esos estudiantes hicieron un grupo de WhatsApp y se volvieron una familia, es una vaina increíble. Y de verdad, cuando ellos hablan del programa, que lloran y tal, es súper real. O sea, ahí siempre estábamos llorando porque era muy especial. Era una unión súper como que única y especial, y hicimos cosas increíbles juntos, o sea, fuimos a ver la ballena juntos, fue de verdad increíble.
Y después de eso, lo que sigue es RD Enseña, ¿o me estoy perdiendo algún tipo de...?
Exacto, entonces, después de hacer por varios años el proyecto de la ballena, el de la ballena viene primero. El de la ballena, ese es una locura. Ahí nos fuimos para Samaná con Luis Alberto, porque Luis Alberto es de Samaná. Y cuando eso, tú sabes, ahora es muy cool, pero en el momento era, nos vamos en una yola con dos estudiantes sordos y David Rothenberg, un científico loco de Harvard, que hace música con animales.
Animales.
O sea, eso era para meternos presos a todos. Entonces alquilamos una yolita, literalmente una yolita, porque no teníamos dinero, no teníamos patrocinio, no teníamos nada. Y bueno, entonces hicimos esa primera investigación, pusimos un micrófono debajo del agua, la conectamos al subpack y David comenzó a tocar su clarinete. Y la ballena comenzaron a acercarse al bote, al punto de que movían el bote. O sea, movían la yola, que súper intimidante, pero de buena manera. No se sentía mala onda, se sentía como un juguetón. Y comenzamos a sentir el canto de la ballena. Y nos dimos cuenta que con la música se quedaban con nosotros. Nosotros no le estábamos cayendo atrás, ni mucho menos. Y hicimos un segundo viaje esa misma semana con otros estudiantes sordos y siempre llevando las madres y los padres. Yo creo mucho en que la mamá y el papá participen, porque si no, el estudiante llega a su casa y dice, mamá, hoy sentí la música de la ballena. Y dice, mira, ¿qué es? Creo que tú estás hablando de un parate. Entonces, tú sabes, eso pasa. Entonces, a mí me gusta involucrar siempre a los padres. Entonces, bueno, ese proyecto, eso fue el primer año, en el 2014. Y ya 2015-2016, ya estábamos en un bote con patrocinio, una vaina fina. En el 2016 llevamos como 180 personas.
Wow, de los cuatro.
Era como 90 personas por viaje, o sea, y lo hicimos dos veces, fue espectacular, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Entonces después sí vino R de Enseña, y R de Enseña nace de lo que te conté de Yesmar y de la estudiante, o sea, uh-huh. todo lo que tenía que ver con lengua de señas nacía de esa conversación que yo tuve con ella. Y la mayoría, R de Enseña, lo de enseñar una señal día en Instagram nace porque la mayoría de los padres de estudiantes sordos no saben enseñar. Entonces, cuando el estudiante está en su casa, no tiene comunicación con mamá y papá. Y no por mala onda, sino que mamá y papá no tienen tiempo, el tiempo que tienen están trabajando, tienen que hacer dinero, o sea, la tienen bien difícil. Entonces, R de Enseña por las redes nace como una solución a, quizá tú no puedes coger un curso, pero tú puedes aprender una seña al día.
Una seña por día.
Yo te voy a enseñar una seña al día y chin a chin, o sea, mejor que nada, ¿verdad? Al final del año tú vas a tener 365 señas, que es un comienzo. Y efectivamente, cuando comenzamos a publicar una seña al día, nos comenzaron a escribir muchísimas madres, padres, diciéndonos que por primera vez se estaban pudiendo comunicar, que estaban viéndolo en familia juntos, o sea, una cosa, oye.
Algo tan simple como poderle decir te amo en señas, ¿no?
Totalmente. Totalmente, y muchos doctores, enfermeras, o sea, fue tan bonito que dimos el clavo. O sea, que exactamente lo acogió la gente para quien lo estábamos haciendo. Y obviamente la comunidad sorda se sentía muy, entre comillas, escuchada, comprendida, y porque todas las personas que salen en los videos son personas sordas, son los mismos estudiantes, o sea, son la misma gente.
Los maestros
Tú sabes, siempre trabajamos de la mano con la comunidad sorda, siempre, en todo, en todo.
Y sigues trabajando, digamos, con la gente con la que comenzaste, la de Chabón, la Romana, o ya se ha ampliado a otros sitios?
Definitivamente se amplió a cuando terminó mi residencia en Chabón, que vine para acá, entonces ya seguí Santo Domingo, Santiago, Samaná.
Y a nivel de avances en el tema de quienes sufren de discapacidad auditiva, en el tema de la educación, por ejemplo, ya ahora mismo pueden pasar del famoso límite del séptimo grado, como me comentabas al inicio, es solamente de Romana, Santo Domingo y para de contar. O sea, ¿no hay una política en general que les permita terminar el colegio?
Bueno, sí existe una política, como muchas otras.
ya me respondiste.
Exacto. Yo creo que eso va a cambiar, va a ir cambiando al paso, pero no estamos ni cerca para nada de que eso se cumpla.
Y después también viene el punto de que tú me comentabas, ¿no? La preocupación o la molestia que tenía la muchacha que dio lugar a Sancocho de...
Correcto.
¿Para qué me voy a matar 10, 12 años estudiando si cuando salga ni me van a ofrecer trabajo, ni voy a poder ir a la universidad, ni nada por el estilo?
Mira Luis Alberto, para mí Luis Alberto es el ejemplo perfecto. O sea, duramos 5 años, finalmente se graduó gracias a él, porque más nadie hubiera aguantado eso, nada más él.
No repitió
más. Y después,
más.
Óyeme, hay una publicación que hizo el Diario Libre, que nos dio muchísimo apoyo. Y la publicación del Diario Libre no era primer estudiante sordo en Chabón. Era súper genial, porque lo que estaba diciendo es para este estudiante que está en Chabón, tiene que pagar 40,000 pesos mensual a un intérprete. Eso es una locura.
Una locura.
Claro, el intérprete se lo merece, o sea, pero full, pero Luis Alberto, para Luis Alberto Tanchabón necesitaba tener una fundación patrocinándole todo. Bueno, la fundación que yo siempre digo, la fundación que él mismo inspiró a crear, pero es un caso muy particular. O sea, y 17 mil otros estudiantes sordos no van a tener esa oportunidad. No toditos van a tener una fundación atrás. Entonces, ni siquiera nosotros con la fundación, esos 40 mil pesos, eso era mensual, buscando cómo era que íbamos a resolver esos 40 mil pesos, porque aparte le pagaba, o sea, la beca cubría todo, cubría chabón, materiales. Y eso estaba muy bien. El problema eran estos extra. O sea, el intérprete salía más caro que la universidad. ¿Tú me estás entendiendo? Y eso le pasa a muchísimos estudiantes sordos que quieren estudiar, pero no hay forma. No hay forma. Eso fue lo más difícil para mí de lograr mantener ese intérprete fijo con Luis Alberto. Al final lo logramos con mucha ayuda de mucha gente, pero... Imagínate, si eso es uno con una fundación, imagínate un estudiante sordo que no tiene recursos por ningún lado.
Sencillamente no puede. Punto.
Es imposible, men. Es
imposible.
Esa vaina es imposible.
Aun cuando les permitieran terminar el colegio, ¿y ahora qué?
Exactamente. O sea, por eso que te digo, Yesmari. Ah, pero oye lo que pasó con Yesmari.
Sí, sí.
Oye,
sí,
te cuento. Yesmari terminó el colegio. Oye, terminó el bachiller. Lo terminó. Y después de eso, desde el como 2014, 2015, yo entablé una relación súper fuerte con Columbia University en Nueva York, porque Columbia tiene Teachers College, que está dentro de Columbia. Ellos tienen un departamento muy enfocado en educación especial y es una de las, o creo que la única universidad que lo tiene a ese nivel, que es un departamento impresionante de educación especial y de educación para personas sordas. Entonces, bueno, conectamos muchísimo, nos volvimos muy unidos, la fundación y ese departamento. Y resulta, oye bien, que Yesmari es estudiante de una de las profesoras de Columbia University que da clase en una escuela de sordo en Nueva York.
Pues,
y un día esta profesora de Columbia University, que se llama Julia Silvestri, me manda un selfie con Yesmari. Yo no lo podía creer. O sea, esta profesora y yo trabajamos juntas y ella me manda una foto con Yesmari y yo le digo: esa es la estudiante que inspiró este proyecto de la fundación con lo que tú trabajas hoy. Y la profesora no lo podía creer.
No lo podía creer.
Estábamos las dos, ya tú sabes.
Una rebelde también, Yesmari, definitivamente.
No. Óyeme, para estar en esto hay que ser rebelde, obligado.
Además de lo... Creo que también la fundación ha ayudado en cierta forma con tratando de dar accesibilidad a monumentos como puede ser el Alcázar de Colón, si no me equivoco.
Oh, sí. Sí. Ese proyecto está súper cool. En el 2018 me dieron un fellowship de Harvard que tenía que ver precisamente con explorar los beneficios del arte en la educación. Y mientras yo estuve allá ese tiempo, yo trabajé una propuesta porque yo pensaba, ¿cómo yo puedo no necesitar al gobierno para la cosa que yo quiero hacer? ¿Cómo yo puedo no depender de una decisión del gobierno? Entonces, o sea, ¿cómo yo empodero a la juventud? Entonces, llegué a la conclusión de que si diseñamos materias universitarias sobre inclusión y la insertamos en las diferentes carreras, por ejemplo, arquitectura inclusiva, ingeniería civil inclusiva, leyes inclusivas, medicina inclusiva, etcétera, 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 que esa materia siempre sea parte de la carrera universitaria, no importa la carrera que tú elijas. De esa forma, tú te vuelves un profesional consciente de la inclusión. O sea, no importa, puede ser negocio inclusivo. Uh-huh. Ya tú sabes que cuando tú hagas un emprendimiento, tiene que ser un emprendimiento para todo el mundo. Entonces, el plan piloto era una clase con el Departamento de Ingeniería Civil de UNIBE y de Arquitectura. Iba a ser con más universidades, pero las otras ninguna respondieron. La única que se puso para mí fue UNIBE. Y entonces le pusimos a la materia Ingeniando Accesibilidad. Y ya la fundación tenía una alianza con el Louvre de París. Somos la única organización que tiene un acuerdo con el Louvre en la República. Y el acuerdo es precisamente cómo vamos a volver accesibles e inclusivos los museos de la República Dominicana bajo la asesoría del Louvre. Entonces trajimos dos expertos del Louvre, visitamos el Alcázar de Colón, visitamos varios museos de Santo Domingo, de Santiago, de Samaná. Y obviamente estábamos espantados porque no hay ningún tipo de accesibilidad. Ni de inclusión, pero pasan cosas que tú te espantas, o sea, de que una rampa, una madera que hay por ahí.
No, es que no hay que irse lejos, ¿no? Yo camino para mi trabajo porque me queda cerca, y ese detalle tan simple de, primero, o que no hay rampa en las esquinas para alguien que no pueda caminar, o esté en silla de ruedas. Y si la hay un carro estacionado medio a medio en la rampa que no va a dejarlo pasar en la rampa. Detalles sencillos aquí en medio de la ciudad, ya no me imagino.
Sí. No, para mí lo más patético fue cuando me dijeron en un museo aquí en Santo Domingo, no, es que no podemos poner la rampa porque esto es patrimonio, como algo así, como que no podemos... No, esa rampa no puede estar ahí, porque esto es patrimonio. Yo como que, pero entonces el patrimonio es nada más para la gente que... ¿Tú me estás entendiendo? Es el disparate más grande, que no puedo, y ese tipo de cosas.
Esto es patrimonio, sí, pero le pone luces de esta época, le pone cosas de esta época. El patrimonio cuando te conviene, pero cuando no te conviene no alteras el patrimonio. Claro.
Pero es que si nos vamos a patrimonio, que patrimonio está declarado por la UNESCO, la misma UNESCO dice que la cultura es un derecho humano. O sea, no me monten, rompe lo que tú tengas que romper y pon la rampa, ¿entiendes? Como que no me monten. Entonces, bueno, fue buenísima esa visita porque pudimos como tener ese tipo de conversaciones tan difíciles, pero que había que tenerla para darnos cuenta de lo grave que era la situación. Y entonces UNIBE me recibió con brazo abierto, como siempre, y arrancamos el proyecto de Ingeniando Accesibilidad. Y fue muy bonito porque se unió no solamente Ingeniería Civil, Arquitectura, sino también Psicología, que son el equipo que va a desarrollar la parte de la inclusión, porque Arquitectura e Ingeniería es la parte de accesibilidad de la infraestructura. Y óyeme, con doña Margarita Ufán González, que es la directora del Alcázar de Colón, que ha sido, o sea, nos ha dado un apoyo increíble para este proyecto. Ha sido una colaboración increíble, de verdad, las tres organizaciones juntas. Y los estudiantes fascinados, o sea, si tú oyes los testimonios de los estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura de UNIBE, como que ellos dicen, yo no sabía que con mi carrera yo podía hacer un impacto como este, o nadie me había mencionado esto antes. Es algo bellísimo, sobre todo sembrarle eso. O sea, de nuevo se cumplió 100% lo que andábamos buscando, que es empoderar a los jóvenes. Y ahora esos mismos jóvenes no pueden ver un sitio sin una rampa, ¿entiendes? Como que ya ellos están súper pendientes. Y eso es bellísimo, porque cuando construyan, van a tener eso en la mente. Y esa era la meta, no era ninguna otra.
Que yo, de verdad que valoro muchísimo tu trabajo, y de hecho por eso quería hace bastante conversar contigo, porque yo entiendo que las grandes causas probablemente traspasan generaciones, ¿no? Y no necesariamente el trabajo que hagamos en vida, a lo mejor vemos los frutos totales, pero comenzamos a ir tirando unas semillas que en algún momento van a dar fruto, y quizás las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, puedan verlo, ¿no? Ha sido con situaciones como la igualdad de género, lo que puede ser racismo, lo que puede ser todo ese tipo de cosas, generaciones, siglos, y en nuestro caso el tema de la discapacidad, como tú lo comentas, hasta en detalles tan simples como poder andar por la calle, aquí todavía estamos dando pasitos de bebé, acaso, si es que no seguimos gateando. Pero no por eso hay que dejar de hacer, o sea, si es que se puede, como creo que en cierta forma lo haces a través de la fundación.
Sí, yo siempre digo que la fundación pudo ser, como que todo esto que pasó se pudo quedar en una publicación de Facebook, encojonada, y que hoy me enteré que este estudiante no tiene acceso, y ya. Tú sabes, porque esa es la vaina de las redes, que la gente publica algo quejándose y ya siente que hizo.
Todos somos revolucionarios de redes sociales. La
exacto, para mí, óyeme, vamos a remangarnos la manga y vamos a darle para allá. Yo te voy a decir una vaina, para mí hubo un antes y un después. Mi primera reunión siendo voluntaria de la escuela esta de Luis Alberto, de Hogar del Niño. Yo me acuerdo como hoy, era un lunes, 8:30 de la mañana, y estábamos todos en una mesa redonda para discutir como las cosas que se iban a hacer la semana. Y las conversaciones eran sobre cómo íbamos a resolver la educación, cómo vamos a llevarle educación de calidad a estos estudiantes. Y yo no podía creer que ese era mi lunes. O sea, tú me estás entendiendo. Yo dije, Miguel, pero ¿y esto, o sea, esto se puede hacer? Que tu lunes y tu día a día sean conversaciones de cómo tú vas a mejorar la educación. Y yo nunca miré para atrás, nunca. Nunca volví, dije que me salí de la fundación, no. Nada, aunque me estuviera muriendo de hambre, ¿qué pasó? yo nunca solté esto en banda, ni lo voy a soltar tampoco.
Quien quiera conocer más de la fundación, la página es María, el apellido se pronuncia Battle o Valle, he escuchado que lo pronuncian Valle.
Valle.
Valle. Bueno, sí. María BATLLE.org, esa es la página. Y también está en Instagram, obviamente, la pueden ver ahí. Y María después me dará los datos para ponerlo a la hora de publicar el post. Si ustedes quieren, quien escucha quiere colaborar de alguna forma con los proyectos o con lo que pueda. Y como ahora mismo nos dice María, lunes y miércoles también se están recibiendo donaciones para las familias de los muchachos que sufren discapacidad auditiva. Es muy necesaria en estos momentos tan complicados que estamos pasando en este 2020. María, te quiero reiterar las gracias. Te quiero decir, yo sé que a ti no te gusta nada de eso, pero te quiero decir que admiro lo que haces. Y creo que es un ejemplo que todos de alguna u otra forma debemos de imitar, dejar el celular y tratar de hacer algo, como tú dices, ¿no? Embarrarnos un poquito.
Sí, sí, sí. Y el que quiera o la que quiera se puede venir a embarrar conmigo, full.
Perfecto. María, muchísimas gracias.
Hey, gracias a ti, de verdad. Y además, le doy la bienvenida a tus palabras con mucha buena onda y mucha sinceridad. Aprecio mucho que tú me digas eso.
Gracias. Cuídate.